Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Okay.
De Cantor La Justa, con Damián Cantor.
Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel?
11:14, ¿eh? Arrancamos un poquitito tarde, el día realmente no acompaña. Día lunes 22 de mayo, ¿eh? Si nos retrotraemos en la historia, un 22 de mayo, pero de 1810, arrancaba la semana del Cabildo Abierto, ¿eh? Cuando el Cabildo porteño comenzó a discutir la posibilidad de ocupar el lugar vacante del rey de España en medio de las guerras napoleónicas. Esta breve introducción histórica tiene que ver para aflojar un poquitito la agenda informativa, teniendo en cuenta que abril, para hablar uno de los temas más preocupantes que tienen los argentinos, el tema de la inflación, 8,4 marcó el INDEC, la cifra más alta de 2002, y para mayo, para este mes en curso, los pronósticos son de que el índice daría incluso por arriba, más cerca del 9 que del 8, pero los pronósticos vienen quedando cortos. La remarcación de precios viene agilizándose de manera notoria frente a las dificultades que tiene el gobierno y el equipo económico que conduce Sergio Massa de conseguir dólares. ¿Qué va a pasar? Bueno, todo el tema de la agenda. Una de las grandes novedades de este fin de semana que se comunicó es esta decisión por parte del gobierno de autorizar o exigirle a los bancos que amplíen el cupo de financiamiento para las tarjetas de crédito, teniendo en cuenta que vienen relegándose y con enormes complicaciones. Digamos, la decisión de los bancos tiene mucho que ver con el temor a que pueda crecer la morosidad por parte de los usuarios. Bueno, lo cierto es que van a autorizar un 25% para el cupo del pago de tarjeta por única vez y de un 30% para el pago en cuotas, con el famoso estímulo al consumo, ¿no?, como una forma para revitalizar las ventas y la demanda. Muy poco para rascar en la olla, muy poco para un contexto tan complicado para la gente que tiene ingresos fijos. El poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos de las familias, viene cayendo al compás de la aceleración inflacionaria. Una de las grandes preguntas es: aquellos que tienen algún tipo de excedente, ¿qué tipo de opciones tiene? Y para eso hemos convocado a un especialista, a Pedro Ciaba Zarrate, que es analista bursátil de Portfolio Personal. Así que lo saludamos. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Damián? Por favor.
A ver, te quería hacer una pequeña preguntita. Digamos, si una persona tiene algunos ahorros, teniendo en cuenta la alta inflación y todas las dificultades, bueno, el tema de las dificultades también para comprar dólares, por ejemplo, que es un clásico, sí, en los años electorales, ¿vos qué tipo de opciones tiene una persona para defender los ingresos, ¿no? Digamos, un pequeño ahorro, no sé, una cifra chica, como para entender qué posibilidades tiene para defender o para obtener algún tipo de rentabilidad.
Bueno, como vos decís, Damián, este es un año electoral que tiene todos los condimentos de un año electoral. sumado a mucho deterioro económico, una alta nominalidad, o sea, los precios, la dinámica de precios viene creciendo a un ritmo cada vez más elevado. Como decías, abril fue un número malo, pero probablemente mayo los primeros indicadores de alta frecuencia señalan de que va a ser peor. Y además estamos en un contexto donde los la sequía, o por lo menos los primeros efectos de la sequía sobre los ingresos del gobierno, se empiezan a notar. Entonces, la recaudación baja. ¿Cómo hace, si el gobierno no hace un ajuste fiscal, cómo hace para cubrir ese agujero? Y la respuesta, por lo menos lo que estamos viendo a partir de la data del Banco Central, es que es con más emisión. Entonces, si ya hay un problema de pesos, muy probablemente esto se agrave. Condimento economía más condimento incertidumbre electoral, el inversor conservador yo creo que tiene que estar volcando un poco su ahorro que vos comentás a instrumentos dolarizados.
A ver, analicemos paso por paso las principales opciones donde yo puedo colocar mis pesos. ¿Pesos o dólares? Las dos opciones. Por ejemplo, te voy a hacer una especie de conteo y vos me vas diciendo los pros y los contras de invertir en determinado tipo de lugares. Por ejemplo, plazos fijos. ¿Conviene en este contexto, sí o no?
Todo es mejor que nada, ¿no? Mejor que dejar los pesos a la vista en la caja de ahorro, eso es muy malo, ¿no? Obviamente la gente sabe exactamente que los precios se están moviendo todo el tiempo. Ahora, el plazo fijo puntualmente, que incluso tuvo una mejora en la tasa hace relativamente poco después del dato de inflación, pero la expectativa para adelante es que eso dé una tasa real negativa. ¿Qué significa? Bueno, la tasa de interés que me otorgan probablemente esté por debajo del ritmo de la inflación. Entonces, como alternativas de pesos, puede funcionar, pero vas a estar por debajo del ritmo de inflación. Eso, si querés, primero.
Eso para un plazo fijo, un plazo fijo tradicional. Después está la otra opción, que es el plazo fijo UVA, que tiene, ¿no? Que te paga la tasa de inflación más una pequeña tasa anual, creo que del 1%. ¿El plazo fijo UVA cómo lo ves?
Eso está un poco mejor. Ahora, el punto es que justamente esto seguimos hablando dentro del sistema financiero argentino, el sistema bancario, que obviamente el sistema bancario, porque muchos jugadores incluso dicen, bueno, me salgo del título del tesoro, voy al sistema bancario, pero bueno, ojo, el sistema bancario está muy ligado también a lo que es la potencial crisis económica. Como dato, y esto es el dato oficial a marzo que tenemos, el 72% de los depósitos del sistema bancario agregado están aplicados a deuda pública. ¿Qué me refiero? O deuda del Tesoro o deuda del Banco Central, las famosas LELIC, los famosos PAS.
Vayamos a otra opción. Vos me decís que existe la posibilidad de utilizar instrumentos dolarizados. ¿Cuáles son y cómo se entra?
Si querés, lo más famoso, lo más atractivo, lo más conocido, ¿no?, que hizo mucho el inversor, es tratar de sacarse de encima el riesgo público e ir a instrumentos corporativos. Las ONs, que se pagan en dólares, han sido, si querés, el destino obligado de muchos inversores que han ido a invertir a esos instrumentos. Hoy en día el problema que tienen son las tasas, que son realmente muy bajas, porque justamente hay muchísima demanda por esos instrumentos.
Vos decís que
no son muy atractivas, ¿no?, en términos de tasa.
Explica un poquitito mejor qué es una ON. Creo que son obligaciones negociables.
Obligaciones negociables.
A ver, ¿qué es una obligación negociable y cómo en la práctica yo puedo entrar y comprar un instrumento de esas características?
Bueno, estos instrumentos, lo bueno es que operan tanto en pesos como en dólares. Entonces, el que tiene unos pesos extra y quiere invertir en estos instrumentos, lo puede hacer a partir de cualquier broker. Yo trabajo en PPI, pero puede ser cualquiera, ¿no? Importante es que el ahorro se destine, ¿no?, en el que vaya al mercado de capitales, que crezca. Y estas ONs, obligaciones negociables, en definitivamente son bonos de compañías. O sea, en vez de un bono público que va al Tesoro Nacional, esto es un bono de una compañía que opera en el mercado secundario, que uno lo puede tener y se lo puede vender a un tercero perfectamente.
¿Qué pagan en dólares? Vos me decís que hay obligaciones negociables en dólares, por lo cual yo, por lo pronto, voy corriendo por lo menos a la par del dólar, supongo yo que el dólar oficial. ¿Cuánto tiempo demora en entrar y comprar un bono de estas características y la liquidación? O sea, si yo necesito el cash en algún momento, ¿cuánto tiempo demora en yo poder vender esa acción o ese bono y acreditar los pesos o los dólares?
Es buena la pregunta, Damián, es buena. La cotización implícita obviamente está mucho más cerca que la del dólar financiero, ¿no? O la del contado con liquidación. Ajá. O la del MEP. Uh-huh. Entonces eso es un punto importante. Uh-huh. Y después, en términos de cuánto obtengo la liquidez, uh-huh, bueno, ahí obviamente depende de cada instrumento particular, qué tan líquido, qué tanta, se dice, profundidad de mercado tiene. Uh-huh. Algunos son más líquidos que otros, seguro. Uh-huh. Pero por lo general, y después se operan en lo que se llama temas 2. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo concreto la operación el lunes, si lo operé en temas 2, se termina concretando el miércoles. O sea, el miércoles recibo, si lo vendo por peso, recibo los pesos, si lo vendo por dólares, recibo los dólares. Uh-huh. Dos días después.
Para entrar en este tipo de instrumentos, ¿necesito pesos o dólares? Por ejemplo, si yo quiero comprar una obligación negociable en dólares, ¿necesito los dólares crocantes o entro en pesos, me lo convierten al tipo de cambio financiero, al dólar financiero, y después se reconvierte a la inversa cuando recibo el dinero? ¿Cómo sería?
El inversor lo puede operar por las dos monedas. Si uno tiene pesos, puede entrar con pesos. Si uno tiene dólares, puede entrar por dólares.
Perfecto. ¿Qué necesitaría para operar con un broker? ¿Tengo que ir y presentarme en una oficina, llenar los papeles, o lo puedo hacer en forma electrónica?
Claro, hoy en día eso está muy avanzado. Se puede hacer prácticamente todo virtualmente y uno puede abrir la cuenta y empezar a operar, ¿no?
Ajá.
Eso, la tecnología y el progreso tecnológico, la verdad que facilitó muchísimo el acceso al mercado de capitales.
Uh-huh. Bien, y otra de las opciones, por lo menos para los más entendidos y demás, sería el mercado de valores, las acciones. Siempre que se habla de eso, para el público común, para la gente de la calle, le parece un mundo absolutamente inaccesible, o que hay que tener muchísimo dinero para poder operar en el mercado bursátil. ¿Es tan así? ¿Cuál es el mínimo que yo requiero como para ingresar en la bolsa porteña, o no sé si puedo hacer en otras bolsas de otras partes del mundo, como la bolsa de Nueva York, que es la más conocida? ¿Cuánto dinero necesito para entrar en eso?
Totalmente. Bueno, mira, dos puntos, ¿no? Primero, es verdad, es un instrumento, lamentablemente el mercado de capitales no está tan metido dentro de la gente, ¿no? Y es un gran canalizador de ahorro. Uh-huh. A nivel mundial, especialmente en mercados muy desarrollados como Estados Unidos. Pero en realidad las acciones locales uno prácticamente casi que no tiene mínimos, ¿no? Entonces uno puede entrar con montos muy pequeños y puede salir a comprar acciones. Uh-huh. Generalmente los que son las más conocidas, lo que es el panel líder, encima tienen buena liquidez. Uh-huh. Con lo cual uno puede canalizar rápidamente un ahorro chico, mediano, a partir de las acciones. Ahora, en las acciones en particular, obviamente están muy ligadas a lo que es el ritmo de la economía argentina. Nosotros vemos más valor en lo que son las acciones referidas al sector energético.
Ajá. Ajá. O sea, por ejemplo, empresa
Vaca Muerta, Vaca. Uh-huh. El gasoducto, el Trasandino, uh-huh, Oldelval, muchos proyectos que se están, incluso en esta situación de deterioro económico, que se están llevando a cabo, que seguramente van a ser muy positivos con el sector.
Uh-huh. Cuando vos decís este es un mercado o algunas acciones son muy líquidas, siempre estamos refiriéndonos a la demora en que vos, que un usuario o un ahorrista pueda recuperar el dinero o acreditar el dinero si lo así lo necesitara.
Exactamente.
¿De cuánto tiempo estamos hablando? Si yo entro en un mercado de acciones, ¿no? Compro un determinado tipo de acción y necesito el dinero. ¿En cuánto tiempo yo promedio podría acreditar ese dinero, liquidar las acciones y recibir pesos o dólares, lo que sea?
Eso se puede hacer, repito, generalmente en dos días, temas dos, también puede ser en contado inmediato. Uh-huh. Y la liquidez en sí lo que a uno le permite es que si uno quiere salir a vender su posición, no le termina bajando el precio, ¿no? Uh-huh. O sea, cuando en un mercado poco líquido, uh-huh, si uno quiere salir a vender una buena posición, uno mismo le empieza a bajar el precio porque de golpe empieza a haber mucha oferta de ese papel. Pero justamente las acciones que son del panel líder, cuando estamos hablando de ahorros pequeños, medianos, generalmente tienen liquidez en ese sentido, que uno puede salir a vender esa posición sin afectar uno mismo el propio precio del instrumento, ¿no? Y eso es algo muy valioso, especialmente en momentos de mucha incertidumbre.
Obviamente. Última preguntita, digo, pasamos por los plazos fijos, las dos opciones, pasamos también por las obligaciones negociables, digamos, los bonos o la deuda que emiten las empresas privadas y que permiten hacer también un instrumento de ahorro. No hablamos de lo fundamental, ¿qué pasa si quiero comprar dólares? Si es conveniente comprar dólares, ¿no? Se habla de una cotización de 450, 470 para los dólares financieros, que es el dólar legal, no estoy hablando del blue. Como que incluso hoy pareciera como que una cotización que está muy por arriba de lo que debería, teniendo en cuenta el resto de los precios de la economía. ¿Cómo hago si a pesar de todo esto decido comprar dólares? ¿Cómo puedo hacerlo? ¿De qué manera?
Bueno, claro, nosotros hablamos siempre de MEP y de contado con liquidación, donde el MEP es el dólar local y el contado con liquidación es el dólar en el exterior. Y eso se puede hacer con un simple arbitraje de bonos, que generalmente se usan los bonos soberanos, que es donde hay justamente más liquidez. Y es básicamente hacerse del bono contra pesos y después venderlo contra dólares. Así de sencillo. Generalmente se usan los 30, el bonar 30, el global 30. Lo que sí obviamente está pasando muchísimo, que hay seguramente algo de intervención, algo de participación del sector público. Entonces esos movimientos que la semana pasada tuvimos bastante, en algunos momentos, bueno, de golpe el martes, el miércoles bastante presencia, el jueves parece como que se calmó todo y se corrieron del mercado, el viernes volvieron un poquitito más. Obviamente las cotizaciones en sí van a depender muchísimo de estos movimientos particulares. Y también por el otro lado de los fundamentos, ¿sí? Cómo sigan las negociaciones entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que eso seguramente sea fundamental para las semanas que vienen, ¿no?
Gracias, Pedro, por la charlita, todo el tiempo que nos diste esta mañana. Muy útil, didáctico, como para que la gente pueda tener algunos elementos si decide proteger los ahorros que tenga, los pocos, muchos que tenga, y decida incursionar en alguna de estas alternativas que estuviste describiendo. Gracias por la charla y el tiempo, ¿sí?
Damián, un gusto. Nos vemos.
Gracias. Pedro Silva Cerrate, de PPI, más conocido por Portfolio Internacional. Es un broker de los tantos que operan en el mercado argentino. Para lo que resta del programa, y veníamos charlando, preparamos un programa que básicamente se trata de la economía real. No vamos a ir hacia la macroeconomía, a las grandes decisiones, por supuesto que son importantes y que le pega de una u otra manera, le pega a todos, ¿no? Cuando uno compra y ve que los precios cambian y rotan con cada vez más velocidad. Vamos a estar hablando dos aspectos de la economía real para el mediodía. Determinadas cuestiones, y para lo último, para cerrar el programa, le dejamos una efeméride espectacular y que mucho tiene que ver, vamos a estar repasando un poquitito la historia, que el día 20 de mayo, este sábado, se cumplieron los 150 años de la creación del jean. El jean, los vaqueros, aquellos que tenemos algunos años, le decíamos vaquero, los jeans que fueron cambiando y adaptándose a la moda y que fue una de las prendas que revolucionaron toda la industria de la moda, atravesó durante 150 años la vida y costumbre de muchísima gente, cómo fue metiéndose y cómo está hoy. ¿Cuántos jeans se venden en la Argentina? ¿Cuántos jeans se venden en el mundo? ¿Cómo fue metiéndose la industria de la alta moda? De todo eso vamos a estar hablando y charlando un poquitito para no estar tan agobiados con la realidad cotidiana que efectivamente nos agobia. 11:32 de la mañana, señora Camila, si usted quiere, vamos a una pausa musical y vamos a continuar desarrollando el programa del día de hoy. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Nobody ever loved me like he done.
that he really done me.
Y 35 de la mañana del día 22 de mayo, lunes, un día con muchísima humedad, medio lluvioso, está muy feo. Si no tiene que salir, no salga, quédese en su casa y disfrute de la programación de Radio Cultura. Veníamos comentando y que hoy vamos a hablar de básicamente de la economía real, de las cosas que nos afecta en la vida cotidiana. Recién estábamos hablando de las opciones de ahorro con Pedro Ciaba Serrate y ahora vamos a hablar de otro tema que tiene mucho que ver con el mundo de la construcción y el mundo de la inmobiliaria. Uno ve que los precios se aceleran a pasos agigantados, obviamente los insumos y los materiales también corren parejo, entonces uno se pregunta, y vamos a hablar de los dos temas, de la compra-venta de propiedades y también si conviene o no en este momento invertir para refaccionar, ampliar la vivienda o hacer una pequeña edificación. Para hablar de todo eso lo tenemos en línea a Germán Gómez Picasso, un amigo de la casa, director de la consultora Reporte Inmobiliario. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Damián? Buenos días.
A ver, primero hablemos un poquitito de la construcción. Uno tiene que hacer, le sobran pesos o dólares o lo que sea que tiene amarrocado por algún motivo para protegerse contra el tema de la inflación, obviamente. Y uno se pregunta si este es un buen momento como para volcar dinero y, bueno, mejorar la vivienda, ampliarla un poco, refaccionarla. ¿Vos cómo lo ves?
Ahí depende, Damián, si tenés pesos o tenés dólares. Si tenés pesos, obviamente, todo lo que sea construcción es una forma de cubrirte contra la fuerte inflación que tenemos. Uh-huh. O sea, por eso, en cambio, si vos tenés dólares, ahí depende también del tipo de refacción, ampliación o construcción que vayas a hacer, de los tiempos que te vayas a insumir. Todo lo que sea rápido, hoy es un buen momento si tenés dólares, porque hoy tenés un nivel de dólar alto. Y en este momento los costos se acomodaron un poquito para abajo por la fuerte devaluación de los últimos días. Uh-huh. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre lo que es el proceso de una construcción o una refacción medianamente larga, en lo que es la construcción, entre que vos tenés el proyectito hecho, contratás la gente que te lo va a hacer, uh-huh, empiezan las obras, que siempre se demoran, nunca tardan menos de 6 meses cualquier cosa que hagas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que te puede pasar hoy si vos tenés dólares y decidís volcarlos a la construcción? Que esos dólares, que hoy parece que te rindieran bastante, lo más probable es que cerrando el año no te hayan rendido tanto. ¿Por qué? Porque vos vas a seguir teniendo la inflación fuerte en pesos. Sin embargo, el dólar, lo más probable es que el oficialismo trate de pisarlo lo más posible hasta el momento de las elecciones. Uh-huh. Entonces, por eso depende mucho de eso. Si tenés pesos, sí, le haría para adelante. Si tenés dólares, uh-huh, la verdad que esperaría un poquito a ver qué pasa a fin de año para empezar en el 2024 la obra.
Ahora, supongo yo que los materiales de la construcción, más tarde o más temprano, siempre corren en paralelo al costo de vida promedio. En algún momento se acomoda. Digo, si vos tuvieras lo que yo pregunto, digo, si en este preciso instante conviene o no hacerlo, digo, ¿no? O conviene esperar, digo.
Por eso te digo, para obras chicas, refacciones, por ejemplo, uh-huh, si tenés pesos indiscutidos, sí. Si tenés dólares, si es una obra chica y la haces rápido, también es buen momento. Uh-huh. Ahora, una obra que te va a llevar 6, 7 meses, si tenés pesos, te digo, sigo diciendo que sí. Si tenés dólares, esperaría el año que viene.
Bueno, lo tenemos, lo anotamos. La segunda preguntita tiene que ver con la compra-venta de propiedades, ¿no? Veníamos hablando de que todo el mercado está prácticamente paralizado, hubo una pequeña recuperación en los últimos meses, los valores cayeron muy fuerte y la pregunta va para las dos puntas. Si yo soy dueño de una pequeña propiedad, de una propiedad, y la quiero, si es buen momento para vender, y si yo ando buscando comprar, también. Digo, para comprador y para vendedor. ¿Vos pensás cómo ves? ¿Buen momento? ¿No es buen momento? ¿Hay que esperar? ¿Se pueden recuperar los precios? ¿Cuánto cayeron los precios?
Mira, los precios llevan 4 años de caídas consecutivas, que acumularon una caída medida en dólares del 40% uh-huh, precio de las propiedades. Uh-huh. Hace ya 2 trimestres que los precios dejaron de caer. Este es un dato importante, porque cayeron durante 4 años 40%, y ya hace 2 trimestres que dejaron de caer. Uh-huh. Esto nos estaría dando alguna sensación o mucha probabilidad de que los precios hayan llegado a su piso. Y de a poco también se empieza a ver que algunas tipologías se empiezan a recuperar, algunas tipologías en algunas zonas. Entonces, ese es un dato. Uh-huh. Por otro lado, la demanda se activó un poco. Entonces, los precios dejaron de caer también porque la demanda se activó. Uh-huh. Vos me decís, si soy vendedor, vendo, si soy comprador, compro. Yo creo que hoy es momento para comprar, no para vender. Uh-huh. Salvo que vos estés pensando en vender para con ese mismo dinero, claro, buscar otra cosa, te querés mudar a lo mejor a un ambiente más. Porque lo que vos vendas barato hoy también vas a conseguir por el otro lado barato. Entonces, y de alguna forma también tenés que poner menos diferencia. Pero hay que ser muy cauteloso, porque hoy lo que te puede pasar es que vos estás vendiendo, crees que estás vendiendo medianamente bien porque es el momento, salís a buscar, y como está viendo esto de que los precios ya no están cayendo tanto, hay gente que saca las propiedades de las ventas, o que empezás a buscar, a encontrar producto malo, no producto de buena calidad, ¿no? Entonces tenés que tener ya muy bien visto lo que vas a comprar, saber muy bien cuánto te vas al de eso y ver si realmente te conviene vender hoy, ¿entendés?
Uh-huh. Hoy leíamos en el diario Clarín, efectivamente, que todavía seguimos padeciendo las consecuencias de la ley de alquileres, ¿no? Y que la oferta de propiedades para alquilar cayó un 30%, y que esto, digo, precisamente por el temor, digamos, de regularizar y efectuar un contrato en las condiciones que establece la ley. ¿Es buen negocio comprar en este momento que están los precios bajos con el fin de alquilar o no?
Mirá, el tema es la ley, porque si vos lo vas a poner bajo con la ley actual, contrato a 3 años y que puedes actualizar una vez por año, no. Uh-huh. Pero si vos hoy tenés otras formas de alquilar, alquiler temporario, o sea, hay otras herramientas para alquilar, hoy están siendo muy rentables los alquileres. ¿Sí? Hoy porque los precios cayeron 40% en dólares, los alquileres aumentaron en algunas tipologías en el último año en pesos 170%. Ajá. O sea, los de un ambiente, por ejemplo, en capital aumentaron 170% el último año. Los alquileres están volando, hay muy poca oferta. Vos tenés en cuenta, Damián, que en el principal portal de oferta de inmuebles de Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hay menos de 1000 unidades en oferta de alquiler, menos de 1000 departamentos. Cuando vos tenés una en Ciudad de Buenos Aires, un estimado de unos 400.000 viviendas o departamentos en alquiler, en total, en el mercado, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, estamos prácticamente ya en oferta cero. Uh-huh. Eso, en la oferta cero está haciendo que los que el propietario, el que tiene hoy un departamento, una casa más o menos buena, pueda pedir lo que quiera. Uh-huh. Cuando puede pedir lo que quiere, la rentabilidad es hoy muy aceptable, más teniendo en cuenta que el precio de la propiedad cayó de venta, el precio de venta.
Digo, por lo que vos escuchás, ¿se cierran operaciones de alquileres por fuera, digamos, en negro, en el sentido de, o sea, regla de palabra para evitar la efectivización y los cumplimientos de las condiciones que establece la ley? ¿Existe eso? ¿Hay ese tipo de fórmula? ¿Se está aplicando? Por lo que vos escuchás.
En realidad hay dos cosas. Hay informalidad hay muchísima. Hoy vos tenés una propiedad para alquilar, en una reunión familiar decís que se te pasó el departamento, que lo vas a poner a alquiler, y enseguida tenés un tío, claro, un primo, un claro, amigo, un pariente que te alquila. Entonces hay informalidad, pero entre friends and family, como claro, se dice, ¿entendés? Uh-huh. Es casi un préstamo, te diría. Y se arregla, bueno, te lo actualizo cada 3 meses,
o vamos viendo.
En base a tal índice, lo vamos viendo cada 3 meses, claro. Uh-huh. A eso llegó esta ley de alquileres, que en realidad se termina alquilando a amigos, a familiares. Uh-huh. Y después está el tema de alquiler temporario, que por 3 meses es legal, hasta 3 meses es legal alquilar.
Uh-huh. Y vos, estamos hablando de mucha gente. Esta fórmula, digamos, esta plataforma Airbnb, digamos, donde uno puede...
No necesariamente. Vos podrías publicarlo en una plataforma normal de alquileres tradicionales, y hay gente que cuando llama le dice, no quiero alquilar. Bueno, sí, pero es que alquiler cada 3 meses. Después de 3 meses vemos. Ajá. En 3 meses vemos cómo pactamos el precio nuevo, ¿entendés?
Tal cual.
Está pasando eso también. Por eso la ley llevó a una informalidad y a una y para el inquilino, en realidad, o sea, vos imagínate lo que me esto para un inquilino que quiere un alquiler tradicional y termina alquilando un departamento por 3 meses, y en 3 meses veremos si sigo o no según lo que me pidan.
Esto, o sea, de la ley, para cerrar la charlita, digamos, evidentemente, ¿no? Esto de la ley de alquileres es una demostración más, tanto como todas estas fórmulas, recetas para tratar de combatir la inflación, como precios justos y para evitar o establecer precios de referencia. Está, y como digo, y hablo de la ley de alquileres, digamos, porque salió de un diputado del PRO, por lo cual atraviesa toda la dirigencia, no es solamente cierto pensamiento ideológico muy afín a regular y a meterse todo, ¿no? Pero esta tentación estalinista de llevar el Estado a todos los órdenes de la vida, que provoca este tipo de cosas, ¿no? Estas consecuencias que perjudica a propietarios e inquilinos, y que nos debería llevar a reflexionar una vez más hasta dónde debemos llegar con las regulaciones para evitar este tipo de estropicios que está causando la ley de alquileres. Gracias, Germán, por la charla y el tiempo que nos diste esta mañana, ¿sí?
A vos, Damián, un fuerte abrazo, gracias.
Bueno, segundo bloque se ha consumido, hacemos una breve pausa musical y nos vamos a meter de algo bastante más glamoroso, ¿no? Se cumplió este sábado, veníamos repitiendo en el inicio del programa, los 150 años de la creación del gin. Para los argentinos, ahora voy a recordarle, porque el señor Sorsi aparece interesado, te practico. Para los argentinos, el gin es casi una segunda piel. No podemos salir y vivir. Y atraviesa todas las clases sociales, digamos. El gin se ha convertido casi en una prenda, dice la gente de la industria, la prenda más democrática. Atraviesa todas las clases sociales, los pobres, ricos y demás, incluso a las marcas de lujo, que ya de hace 50 años introdujeron al gin, al popular vaquero, aquellos que peinamos canas, los que tienen suerte de peinar canas, ¿no? Porque hay algunos que ya nos hemos quedado, nos vamos quedando con poco pelo. Decíamos, hasta las marcas de lujos han introducido en sus colecciones la prenda, el jean, el vaquero. Una prenda, una historia muy curiosa, la voy a repasar y vamos a estar charlando cómo se mueve la industria, cuánto impacta en la industria de la moda el tema del jean. 11:47, pausita musical muy breve, ya tenemos al próximo entrevistado en línea.
Used to sit worrying about future, don't change the past. Used to think tomorrow would be better, but now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am, and I wanna be rich, I wanna be happy. Yeah.
the chance, write a love to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb. Cause it's all a state of mind. Yeah, 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 state of mind. In the morning and I turn the pages, don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy.
11:49, le vamos a meter, nos dice el señor José Luis Orsi que estemos relajaditos porque si nos pasamos unos minutos no hay problema, que no nos va a cobrar una tarifa extra como hace habitualmente. Así que, bueno, teniendo en cuenta esto, podemos hacer una pequeña introducción. Día el 20 de mayo, hoy es 22, el 20, el sábado, se cumplieron los 150 años de la invención del genio. Quiero hacer una pequeña introducción sobre esto porque es una historia muy curiosa. Se trata de, obviamente, el Levi-Strauss. Hoy es una de las marcas más populares en el mundo, que tiene que ver con el jean. El 20 de mayo de 1873, en San Francisco, junto con un socio, un sastre, era el señor Levi-Strauss, era un mayorista de telas, de lo que hoy se conoce como el antecesor del denim, de la tela de lona. Efectivamente, el jean existía antes tal como lo conocemos. Efectivamente, pero los trabajadores, estaba pensado como una prenda para trabajo, para la gente de minería, digamos, teniendo en cuenta que Levi-Strauss en 1853 funda su propia empresa, mayorista de prendas, accesorios para ropa de trabajo, pero en plena fiebre del oro, en California. Efectivamente, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que cambió y qué fue lo que se patentó el 20 de mayo que cambió para siempre todo lo que tiene que ver con la industria del jean? Y efectivamente, a través de un amigo, Jacob Davis, patentan en la oficina de patentes, efectivamente, en San Francisco, el bolsillo reforzado con los remaches de cobre. Si ustedes revisan en su jean, y creo que muchos de los oyentes deben estar haciendo en este momento, fíjese que tienen unos cobres, unos remaches de cobre. Efectivamente, ¿se hizo para qué? Porque mucha gente, muchos de los trabajadores, se quejaban que guardaban sus herramientas en los bolsillos y se las rompía. Lo que se hizo para evitar eso, efectivamente, tenía que ver con la invención del señor Levi-Strauss, que hace 150 años metió y creó lo que hoy es una de las principales marcas de jean del mundo. Y durante 150 años esa prenda ha atravesado, ha cambiado los estilos, las modas, se han hecho más ajustados, más holgados, con pantalones acampanados de todo tipo. Han cambiado los estilos, las modas, los colores, pero efectivamente mantiene su vigencia. Y para hablar de lo que se trata del jean, qué es lo que significa el jean en el mundo y en la Argentina, lo tenemos, y le agradecemos que nos haya atendido en el día de hoy, a Carlos Peñarrocha, que es el CEO de Alpargatas, uno de los principales fabricantes de telas denim de la Argentina. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián, ¿cómo te va?
Vemos y te agradecemos el hecho de que estés participando por Zoom y te vemos atrás, creo que también, una tela denim. Contame un poquitito, ¿qué representa el jean en la Argentina en cuanto a unidades, en venta? Contame, dame algunos números como para tener en claro eso.
Mirá, en venta te diría que estimamos que se venden aproximadamente 60 millones de unidades por año. Eso, para que te des una idea, son casi 70 millones de metros de tela. Un jean aproximadamente se hace con 1,20 m de tela, depende también el tipo de jean que tenga, si es de hombre, si es de mujer, la tipología, pero más o menos ese es el mercado que tenemos acá en Argentina. Un mercado muy muy grande, con mucha producción de origen nacional también. Hay muchos fabricantes de tela, de denim, aquí en Argentina, y algunas cosas que se importan también de Brasil o de Asia.
Y decime una cosita, la tela, lo que nosotros conocemos popularmente como la tela de lona, que efectivamente no sé si hoy es de lona eso, ¿cómo ha cambiado a lo largo de los años el tipo de tela? Vos que, ¿hace cuántos años que estás en la industria, Carlos?
Mira, en la industria estoy en junio voy a cumplir 36 años acá en el Parral.
Bueno, o sea, tenemos para... O sea, has visto cambios.
Jovencito, sí.
Bueno, contame un poquitito cómo fue cambiando.
Mi papá trabajaba acá en Pacatas. Ajá. Y bueno, me dijo, venía a trabajar, que están tomando gente. Yo salía al servicio militar, no quería hacer nada. Ajá. Pero vine y a partir de ahí, acá en Alpargatas.
¿En qué año fue eso?
1987. Mira, yo estuve en Casa Rosada con Alfonsín. Ajá. De la Semana Santa, yo era granadero.
Ah, mira vos.
Me estiraron mi baja y bueno, después cuando salí no conseguía trabajo, le digo a mi papá, ¿siguen tomando gente en Alpargatas? Sí, vení que... Bueno, y un sábado empecé a trabajar acá.
¿En dónde estaba en ese momento Alpargatas?
Mira, en este momento yo ingresé en lo que era nuestra fábrica, la fábrica 2, que fue la segunda fábrica que se construyó acá en Argentina, que es donde tenemos hoy nuestras oficinas comerciales, acá en el barrio de Barracas.
Ajá, perfecto. Bueno, veníamos diciendo, o sea, tenés tela para cortar en cuanto a la historia.
Tengo
de...
Tenés tela para cortar.
Esto de la industria de jean. ¿Cómo fue cambiando los tipos de tela a lo largo de los años?
Mira, a lo largo de los años es como que se fue mutando el tema de la tela de jean. Al principio, bueno, como vos comentabas, era una tela muy resistente, de onzajes, o sea, de pesos muy altos, 14, 15 onzas, uh-huh, era lo que se utilizaba. Y después es como que fue mutando a partir de la década del 80, donde apareció también el elastano. Se incorporó la elastano también en las telas.
¿Qué es el elastano? Bueno, ¿qué es el elastano?
El elastano es una fibra que se le coloca a la hilatura de algodón para tener más elasticidad.
Ajá. Y vos puedas, son los elásticos.
Exactamente.
Muy
los
bien.
Jeans elásticos.
Ahí está.
Y a partir de esa invención es como que hubo un paradigma ahí en la fabricación de jeans, uh-huh, y se empezó a utilizar mucho el tema de la elasticidad. En las telas. Eso primero fue muy bien tomado por las mujeres, pero después también los hombres, cuando vieron que era una sensación muy confortable el hecho de tener el elastano dentro de la tela, pasó también al segmento masculino. Y te podría decir que el jean se va reinventando, porque parecía que el jean 100% algodón desaparecía por el hecho de esto de las fibras de las tanos, o mismo también mezclas con poliéster o alguna fibra sintética. Yo te diría que hay una moda donde el 70% del denim es otra vez 100% algodón.
Mira.
Así que tiene también esa característica el jean, que se va reinventando y cosas que parecía que habían quedado atrás vuelven con mucha fuerza en algún momento de la moda.
Ajá. Qué interesante el hecho de que tu padre haya estado... ¿Qué trabajo hacía tu padre dentro de Alpargatas?
Y mi papá trabajaba en la parte de hilandería, era como el experto que tenía Alpargatas. Ajá. En hilandería. Y bueno, sí, la verdad que para mí es como que yo en el año 76 yo conocí esta fábrica. Uh-huh. Mi papá me trajo cuando trajeron unas máquinas muy modernas de Europa. Uh-huh. Y me trajo un sábado también a ver las máquinas, y era una tecnología que no había en Argentina, y para mí era, bueno, mirar como marciano. Sí. Ya en ese momento había mucha robótica en las máquinas. Y sí, bueno, es como que yo desde muy chico es como que tuve esa sinergia con las telas.
No, me llamaron. ¿Sabés por qué? Cuando me comentaste esto de tu padre, que tu padre te llevó y llegaste al cargo de CEO, me viene a la cabeza la historia de otra multinacional como Unilever. La actual CEO, Laura Barnator, también ingresó a la compañía por su padre durante muchísimos años. Y llegó al cargo de CEO poco tiempo después de morir el papá, y ella siempre lo lamenta, ¿no? Dice, porque dice, me hubiera gustado que mi papá me vea, digamos, en el máximo cargo de la multinacional a la que él me llevó, ¿no? Digamos, esta historia de padres e hijos enlazados a través de una misma empresa.
Bueno, Sí. Que contás esa anécdota, me viene una anécdota muy personal mía, que mi papá falleció también una semana antes de que yo me haga cargo de esta nueva empresa como CEO.
Ah, mira.
De la nueva empresa.
Ah,
de
mira. Mira, bueno.
Pero bueno, él ya sabía todo lo que iba a pasar, así que estaba muy contento con todo lo que se venía.
Está muy bien. Decime una cosita, ¿cuánta gente trabaja hoy en Alpargatas y cuánto producen? Dame alguna idea de la actividad.
Mira, nosotros hoy tenemos un dueño que es un empresario algodonero, que tiene su propia compañía de algodón. Uh-huh. Entre la compañía de algodón y Alpargatas son aproximadamente 1000 empleos directos. Uh-huh. Y la producción que hoy estamos teniendo son aproximadamente entre 14 y 15 millones de metros de tela por año. Uh-huh.
¿Se siente la crisis actual en la venta o no?
Mirá, se siente, yo lo veo por ahí no reflejado en algunos de los productos que nosotros vendemos, pero por ejemplo el tema de la venta de hilados, que también nosotros vendemos hilados, se siente una recesión en ese tema. Y sí, los últimos meses es como que nuestros clientes nos dicen que el mostrador está mucho más frío.
Y claro.
Está pasando, sí, claramente está pasando.
Decime una cosita, Alpargata hace, nos comentabas, hilados, también hace la confección de la tela, ¿hacen ropa o no? ¿O qué otra cosa?
Todavía no estamos nosotros fabricando ropa, pero sí, nosotros tenemos nuestra propia marca de jeans que se llama Vaquero, que es la marca que tenía Alpargata ya de la década del 70. Uh-huh. Y estuvimos haciendo una cápsula de relanzamiento. Bueno, con el tiempo le vamos a dar como más auge a esa línea, pero todavía no estamos confeccionando nosotros. Sí hay proyectos para confeccionar calzado, pero eso va a venir en los próximos meses.
Veremos. Supongo yo que estará supeditado a la evolución de la crisis y cómo se desenvuelve la economía, ¿no?
Totalmente. Mira, nosotros siempre miramos qué es lo que está pasando en Argentina, qué es lo que está pasando en el mundo, pero te puedo decir que trabajando en Alpargatas, en mi casa siempre me decían, cuando algo pasa en Alpargatas, algo está pasando en el país, ¿no? Y era como una correlación que se daba bastante certera.
Sí.
Y no le tenemos miedo a las crisis. La verdad que yo he pasado la crisis del año 2000 dentro de Alpargatas. Llegamos a tener 6 meses paradas todas las plantas industriales del grupo. Y pudimos poner en marcha todo otra vez, y bueno, y la verdad que después con muchos años de éxito nuevamente. Así que las crisis nos preocupan, pero no nos asustan. Así que nosotros estamos decididos a seguir invirtiendo, estamos haciendo muchas inversiones en tecnologías sustentables. Estamos montando ahora una planta de energía solar en nuestra planta de Bellavista Corrientes, que somos los primeros textiles que estamos incursionando en esa tecnología. Y la verdad que, bueno, por suerte ahora tenemos un empresario chaqueño, argentino, que le gusta darle valor a su algodón. Claro. Y la verdad que estamos invirtiendo en los últimos 4 años lo que no habíamos invertido en los últimos 15 dentro del grupo Alpargatas Brasil.
Merece todo un reconocimiento, ¿no? El hecho de invertir en un país donde, con todas las complicaciones que hay, la verdad que deberíamos llevarle una cucarda de reconocimiento.
Totalmente.
¿Cuántos años tiene Alpargata de vida, de recorrido, de trayectoria? Es una empresa centenaria, ¿no?
Nosotros tenemos ya 138 años.
138 años. Una de las empresas más antiguas del país. A lo largo de su historia, por lo que recuerdo, en algún momento perteneció a un grupo brasileño, Camargo Correa, después volvió. Contame las últimas idas y vueltas, teniendo en cuenta que tuviste ya y llevas 36 años en la compañía. ¿Cómo fue el pase de mano y cómo es que hoy de vuelta cae en manos argentinas?
Mirá, Alpargatas hasta la década del 80 era una sola, porque Alpargatas se fundó en Argentina y después crea las subsidiarias en Uruguay y en Brasil. En la década del 80 se separan Alpargatas Brasil y Alpargatas Argentina. Nosotros, después del año 2000, que tuvimos esa gran crisis, cambió el grupo controlante, se quedó un grupo americano con el control de Alpargatas en Argentina, y ahí tuvimos 6-7 años hasta que vuelve a aparecer Alpargatas Brasil interesado en comprar Alpargatas Argentina. En ese momento el driver de compra era Topper, a ellos les interesaba mucho comprar el negocio de Topper, pero los americanos vendían todo el paquete, vendían el negocio textil y el negocio calzado, que eran los dos principales negocios de Alpargatas. Así que bueno, el más interesado en ese momento fue Alpargatas Brasil, que su controlante era Camargo Correa. Compran, y después hubo un proceso de varios años, hasta que en el año 2018 Ahí toman la decisión ellos también de desinvertir en Argentina, vender todas las marcas y los negocios de alpargatas en Argentina. Yo en ese momento era el director de la división textil acá en Argentina, y bueno, me encomendaron a mí vender todas los activos y las marcas que tenía Alpargatas acá en Argentina. La verdad que fue un proceso muy, muy complicado. Eso empezó en el 2018, bueno, después...
En plena en otra devaluación, ¿no? En otra gran corrida y todo lo demás, obviamente.
Fueron años complicados. La verdad que nosotros tampoco podíamos comentar mucho lo que estaba pasando, porque estábamos buscando interesados en los negocios. Nosotros estábamos muy interesados que la gente que trabajaba con nosotros pudiera conservar los puestos de trabajo. Y la verdad que en el negocio textil lo conseguimos, porque todos los activos que tenía Alpargatas Textil en Argentina fueron vendidos a empresarios argentinos, y la mayoría de la gente quedó con trabajo, tanto Alpargatas Textil, que la compra Alberto Maria, que nos compró también la planta de San Espeña, donde nosotros producíamos el algodón, y como también la planta que teníamos en Florencio Varela, la planta que teníamos en Catamarca, y bueno, y toda la gente que trabajaba con nosotros pudo conservar sus puestos de trabajo. Así que fue una experiencia bastante interesante, pero bueno,
¿Hay una empresa espejo todavía sigue vigente, Alpargatas en Brasil? ¿Sigue con esa misma marca?
Alpargatas Brasil sigue.
Es de Camargo Correa.
Están como en una categoría distinta, que es la marca Hawaianas.
Famosas. Sí, claro.
Exactamente. Pero bueno, Alpargatas Brasil sigue, y con esa marca icónica. Negocios textiles en Brasil no queda ninguno.
Gracias, Carlos, por el tiempo, la charlita. Quisimos aflojar un poquitito la realidad cotidiana. Imposible alejarse del todo. Siempre estamos hablando de crisis porque somos argentinos, somos así. Pero tener una empresa de 138 años para hablar, cuando pensamos en recordar los 150 años del gym, pensamos inmediatamente en Alpargatas, porque es una referencia absolutamente ineludible. Así que muchísimas gracias por el tiempo, y seguiremos en contacto a través de vía telefónica para futuras notas, ¿sí?
Muchísimas gracias,
Daniel. Por favor, Carlos Peña Rocha, CEO de la compañía Alpargatas, 138 años, nos contó una historia deliciosa, una historia personal, particular. Su padre lo llevó a trabajar, no es la primera vez que ocurre, y para tener en cuenta una efeméride muy particular que se cumplieron y pasó casi desapercibido, los 150 años de Jean, ¿no? Del año que el señor Levi-Strauss entró en la oficina de patentes en San Francisco y dejó registrado lo que se llamó un accesorio revolucionario y todavía vigente, que son los remaches de cobre en los bolsillos, para reforzar los pantalones. Durante 150 años el jean ha sido absolutamente una prenda inoxidable. Hasta el día de hoy todo el mundo lo usa y todo el mundo tiene lo suyo. 60 millones de jeans por año se venden en la Argentina. Dicen, hay un estimado, que aproximadamente 6.000 millones de jeans se venden a nivel mundial. Por año, anualmente, casi nada, ¿no? Como para cerrar el programa del día de hoy, un día complicado. Bueno, ya estaremos tocando en otros programas la dura vida cotidiana que nos toca atravesar, ¿no? Con el tema de inflación y los líos políticos en ambas coaliciones, la oficialista, el opositor y demás. 12:06, nos reencontramos el próximo lunes. Le queremos agradecer al señor José Luis Orsi. No hablamos de fútbol hoy, no es conveniente. El señor José Luis Orsi, la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, la señora Camila, que es la operadora de la radio, a todos les agradecemos, nos reencontramos en esto que se llama Te Canto la Justa a las 11 de la mañana el próximo lunes. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Canto la Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.